Chavela Flashland para hablar de este tema. Chavela, un placer como siempre tenerte en el programa. A mí me encanta porque siempre con una sonrisa.
El placer es mío, porque la verdad es que si hay algo que tenemos que hacer los profesionales de la salud es difundir estos temas por el tema de la prevención.
Ahí está.
Hay mucho desconocimiento, hay mucho, por decir, inclusive algunos pediatras que dicen espere, espere, no. No, nada.
No. Aparte, yo voy a hacer una cuestión numérica en plata. La prevención juega un rol importantísimo a una enfermedad ya instalada.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Es muy importante porque estás hablando de una prevención primaria.
Ahí está.
¿No?
Ahí
que
está.
Es donde realmente hay que poner el foco. O sea, esa prevención primaria que tiene que ver con una educación para la salud, que es lo que estamos tratando de hacer.
Seguro.
Entonces, como bien decías vos, en este mes de octubre, en todo el mundo, porque es internacional, se celebra la toma de conciencia de la tartamudez. Esto se hace, en realidad, se empezó tomando el día 22 de octubre de 1998. La Asociación Internacional de Tartamudez decretó este día con el objetivo de sensibilizar a la población y lograr que los diferentes puedan vivir en una sociedad más compasiva.
Seguro.
Porque bien, la diferencia no es una discapacidad, no es disfunción, puede ser discapacitante.
No, y aparte objeto de un montón de cuestiones.
De bullying realmente, pues bullying dicen ahora, es violencia.
Es violencia, ahí está.
Entonces, por eso que es tan importante difundir, dar a conocer los motivos o desde cuándo podemos hablar de una disfluencia. O sea, todos tenemos, por empezar, la disfluencia es un trastorno de la comunicación que afecta al habla, a la fluencia del habla.
Ahí está.
Y es por eso que se está queriendo cambiar el tema de tartamudez por el de disfluencia. Porque esa
sacar directamente.
Sacarle esa palabra que tiene mucha carga, ¿no? Y además, que realmente la disfluencia es una alteración en la fluencia, en la fluidez del lenguaje, porque empiezan a saltos, cortes, cuando la persona comienza a hablar.
Me hablaste de un porcentaje que suena poco, pero que es un número importante.
Es significativo, sí. Las últimas estadísticas hablan de un 3% de la población en general.
Mundial,
Sí, de la población mundial que padecen realmente de este trastorno. Y lo que se ha visto es que se da en mucho más en varones que en mujeres. Es más o menos una proporción de uno en cuatro personas, tres son diferentes varones y una es mujer. Pero la diferencia generalmente en las niñas y las mujeres es como más crónica y es más difícil.
Mira vos las diferencias.
Sí. Y realmente no se sabe todavía a qué responde, o sea, por qué se produce. Pero sí hay lo que se dice que es multifactores. O sea, la procedencia o esta cuestión de la diferencia es multifactorial. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, que puede ser o genética, porque hasta 7 generaciones por detrás
me dijiste así, pero
que hubo una persona con diferencia, puede que herede esa posibilidad.
Esto sí es en base a una cuestión científica y todo eso analizado.
Sí, porque cuando uno realiza una entrevista con los papás, siempre tiene que preguntar.
Buscar la historia.
Hay en la familia, generalmente el papá o la mamá, sí, o la tía, sí, tenía dificultades cuando era chico para hablar. Entonces, ese es uno de las posibilidades de los factores, pero no es el único. El factor social y familiar juega un papel importantísimo en esta sociedad de exigencia y de estrés que vivimos. Estos niños necesitan de una organización familiar, de una sociedad, de una familia que sea compasiva, que sea tranquila, que organice bien, que no haya
porque no importa la intensidad en la vida, sino la organización. Si vos tenés todo despelotado, lo haces comer a las 5 de la tarde. Digo yo, ¿no? Entendiendo.
Total, en realidad, todos los niños necesitan de esta organización.
Seguro.
Que lo organiza y logran tener una conducta más, ¿cómo decirte? Integral.
Seguro.
Pero estábamos hablando de los factores que pueden influir. Dijimos que puede haber un factor hereditario, que el factor familiar es fundamental, que el factor social también es muy importante. Y lo que se ve es que hay una labilidad en el hemisferio que está, que es el responsable de coordinar el habla, que es en el hemisferio izquierdo. No es que haya una prueba como la tomografía o como que determinen que está esto. No es orgánico,
seguro.
Es un trastorno del cerebro. Es una labilidad que influye en la función del habla.
Perfecto. Pues sabes que eso lo leí. Leía de que era una cuestión de señales del cerebro, que también era teoría, no era nada confirmado científicamente, pero hablaba.
Sí, no, pero esto está confirmado ya que
mirá.
La disfluencia es una alteración del habla por una labilidad.
Perfecto.
De la función del hemisferio izquierdo que se encarga de regular el habla. Es una cuestión motora, ¿sí? No sensorial. Entonces, vamos, lo que me interesaría a mí es dejar bien en claro, para no preocupar a los papás
y
los docentes, es que ¿cuándo comienza a aparecer la disfluencia? O sea, como hoy hablábamos, tenemos una disfluencia típica, que es la que todos tenemos, esta cuestión de repetir las palabras, o demorar, ahí dije, esto es una disfluencia típica cuando no hay, cuando no se acompaña de una... de un esfuerzo audible.
Perfecto, ¿sí? Eso queda claro. Que se da más que nada en todos los chicos, ¿o
que
no?
Se da en muchas, en las personas también.
En las personas también.
Ahora, esta cuestión comienza a aparecer fisiológicamente cuando el niño está organizando su lenguaje y muchas veces coincide con el control de esfínter, que tiene que hacer retención, esfuerzo para no... que no se escape el pis.
Sí.
Si allí,
en
esa etapa que está construyendo el lenguaje, el niño tiene estas disfluencias, estos saltitos, estas repeticiones, pero no hay un esfuerzo audible, hay que poner cara de nada, no hay que corregirlo,
ya
no
va
hay
a pasar.
Que decirle, pará, relajate, nada, nada más que todo sea un poco más lento en la casa, porque generalmente estos niños...
Mirá vos,
son muy
bueno.
apurados para hablar. Entonces,
y es, sin exigirle, es importante el conversar, el charlar, el hablar de cuentos. Che, contame un cuento. Bueno, Mariana juega, echarlo yo a mi ejemplo, a contar cuentos.
Buenísima tu consulta. Sí, acá hay algo que es muy importante, que es el sostén de la mirada.
Eso siempre me gusta que decís.
El sostén de la mirada, que bueno, en realidad no es solo para un disfrutante, es para todo niño.
Sí,
¿no?
Que
se sienta mirado. Que se sienta que realmente hay otro adulto, que es como una persona que lo está contemplando. Ahora, en el caso de la disfluencia es fundamental. Porque quizás en otros niños, en niños normales, uno puede estar haciendo otra cosa y hablar con ellos. Pero en el caso de un niño con disfluencia...
Es fundamental.
Es muy importante el apoyo visual.
¿Qué tiene que ver con generarle confianza, generarle...
Totalmente. Aquí estoy.
Aquí estoy. Te estoy escuchando, te estoy prestando atención.
Porque son niños que necesitan como comunicarse mucho. Y justamente a ellos les cuesta la salida del habla. Entonces, para que no esto no pase a mayores... Estuvimos hablando entonces de que hay una etapa donde es
que esta sería la primera.
Dos años y medio, tres. Si pasada esa etapa, continúan las disfluencias, la dificultad, el repetir palabras, el sostener una letra, y hay un acompañamiento de una atención audible, un esfuerzo.
Que se nota, hay que decirlo.
Que se note. Bueno, ahí, urgente al pediatra.
Perfecto.
Por favor, los pediatras, digan, por las dudas, consulten con una fonoaudióloga. Que en ese caso se hace una orientación, se trabaja con la familia siempre.
Siempre.
El niño con la familia, se observa cómo se comunican, qué estilo de comunicación tienen. Se va pautando, se va orientando, que se pausen un poquito las cosas, que se pida turno, que se hagan actividades donde pueda el niño vivenciar lo que es la lentitud y la suavidad. Por ejemplo,
esto es recomendable poner, disculpa que te interrumpa, es recomendable poner, si el chico está en un jardín, ir a la maestra y decirle: mirá, está pasando esto. Es recomendable para que tenga una herramienta.
Totalmente, porque desde la Asociación Argentina de Tartamudez, diferentes asociaciones, bueno, iba a decirte que el logo es una tortuguita. Porque despacio, pero bien, es el lema, porque estos niños necesitan aprender a pausar su habla para que pueda coordinar mejor su hemisferio izquierdo. Entonces, por supuesto, respondiendo a tu consulta, que yo calculo, estimo, que la docente, las docentes, son agentes de salud, así que detectan cuando hay una dificultad, y a veces los papás no lo quieren ver, no lo pueden ver. O hay papás que son muy atentos y enseguida se dan cuenta y enseguida van al pediatra. Y vuelvo a decir, muchas veces dicen: espere. No esperen nada, no, vayan por las dudas a consultar. Y con la maestra inicial es muy importante también el abordaje que ella haga con estos niños.
Perfecto, me la hago.
Tanto la maestra de nivel inicial, como los docentes de primaria, como los docentes de secundario. Aquí es fundamental que no los expongan a contar cosas en público, porque generalmente cuando se exigen es cuando más se bloquean. Es muy importante ya educar para la salud y para el respeto de los otros y valores, abordando el tema, o sea, que no sea un tema tabú. Sí, fulanito tiene una dificultad, que le cuesta hablar, así que lo vamos a esperar, vamos a tomar turnos. ¿Por qué? Porque ya estamos enseñando valores a los niños.
Seguro.
Respeto por el otro.
Seguro. ¿Sí? Que te diría por lo diferente, ¿no? ¿Qué parámetro de normalidad vos le das a un compañero y lo tenés que aceptar?
Totalmente, porque ¿dónde está la normalidad?
Ahí está bueno el rol de los padres, ¿no? Porque si vos tenés un padre que se está burlando, mira la tele, y ¿qué pasa esto, no?
Sí, por eso es que se pide muchísimo desde las distintas asociaciones que traten de no, o sea, que no se burlen de nada, porque la verdad es que es muy feo burlarse de del diferente.
Sí, ¿no? Pero viste que pasa con la obesidad, pasa con...
Sí, con los gays, con
todo. Liana, horrible situación, pero muchos lo traen de la... Vos sabés que en una comida con la tele prendida, los comentarios surgen continuamente.
Totalmente. Entonces, yo creo que si hay algo, esto no viene directo con el tema, ¿no? Pero tiene relación.
No, seguro.
Necesitamos hacer todos es esta educación en valores, ¿no? Sí, esta cuestión duda. De el respeto por el diferente, el respeto por el que piensa de otra manera.
Es más, hasta puedes darle una mano. Sin,
totalmente, siendo... pero además de enseñarlo, uno tiene que
desarrollarlo. Aplicarlo con el ejemplo. Hablaste ahí de momentos de... ¿Los momentos de tensión o exposición agravan la situación?
Totalmente.
Perfecto.
Totalmente. En realidad, todavía no terminé de contar las distintas etapas.
Yo me voy metiendo,
perfecto, me parece bien. Así es más amena esta charla. Entonces, hablamos de una influencia que es normal, sí, que es típica en el momento del desarrollo del lenguaje, que si no pasa hay que consultar. Pero también puede ser que entre los 3 y los 6 años, bueno, aparezcan estas influencias atípicas que dijimos, con tensiones. Y puede ser que a lo largo de la vida, por un traumatismo, por un susto, uno también pueda empiece a tener influencia. Entonces, estas generalmente son de mejor pronóstico. Las más reservadas, porque hay distintos grados, hay influencias leves, moderadas, graves, porque hay que investigar urgente cómo está el desarrollo del lenguaje, cómo está la familia, cómo está en los lugares donde él se relaciona y se vincula, hacer una evaluación y trabajar sobre eso urgente. Orientando a la familia, orientando a los docentes, orientando los espacios sociales donde el niño o niña se vincula.
Chabela, te pregunto, yo te conozco y sé cómo sos de alguna manera. Siempre sos partícipe de esto de interdisciplinar una cuestión. Así, trabajamos con la fonoaudióloga, pero trabajamos también con la pediatra, pero también trabajamos, se busca el tema de relajación también. Por darte un ejemplo, te voy a decir, un yoga, ¿no? Para que vos manejes los momentos. En este caso, te hablo, por ahí le estoy errando, pero te pregunto.
Antiguamente, la metodología se basaba pura y exclusivamente en la relajación y en la respiración. Pero se vio que con eso solo no alcanzaba. Porque hay factores, como te decía hoy, cognitivos, de conocimiento, de niveles de lenguaje o emocionales que inciden directamente. Entonces, sí, está bien que haga un yoga, que experimente la lentitud y la suavidad, pero también hay que ver qué está pasando con su nivel cognitivo, con su nivel de lenguaje. Muchas veces hay niños que tienen un desarrollo de lenguaje más lento, y lo cual no significa que no sean inteligentes.
No, seguro.
Pero hay que trabajar sobre ese nivel de lenguaje para nivelarlo, también trabajar sobre esta sensación de lentitud y suavidad, para que motoramente, porque es un tema motor, muscular y de coordinaciones, al experimentar estas sensaciones, pueda realmente, disminuyendo el ritmo de su lenguaje, hablar más fluidamente.
Perfecto.
Pero hay veces que no se supera la disfluencia, que queda, porque es involuntario.
Eso seguro, también, seguro. No es que lo hace de gusto el tipo.
Exactamente. Entonces hay momentos donde surge, y hay momentos donde no. Sí, tiene y contribuye mucho al estrés y en la desorganización, ¿sí? Pero al ser involuntario, responde a cuestiones funcionales neurobiológicas, de inmadurez, que con los tratamientos lo que se busca es la maduración de estas funciones, de estabilidad.
Perfecto. Se logran mejoramientos, obviamente.
Bueno, eso depende de cómo se lo aborde, porque el tema es que para abordar estas problemáticas tiene que abordarlo una profesional, una fonoaudióloga que esté formada en disfluencia.
Ahí está.
Y la verdad que estamos a veces en un problema porque somos muy pocas y a no todos le gusta esta
el
patología.
Tema. Seguro.
Es una
seguro.
Patología, una problemática que uno tiene que trabajar primero con uno, porque te pone muy tenso escuchar a una persona que esté con
mira
esa
vos,
dificultad.
Mira vos.
Entonces, en las capacitaciones, lo primero que trabajamos es con nosotros, con nuestro cuerpo, con esta cuestión de soltar, de contraer,
la respiración,
de aprender a escuchar. Porque, bueno, entonces, tenemos cierta dificultad en conseguir profesionales que estén formados. Si bien la Asociación Argentina de Tartamudez todos los años organiza capacitaciones para abordar esta temática, al ser tan pocas fonoaudiólogas, pues somos pocas en proporción de psicólogos, de
psicólogos
y demás, a veces,
y de la sociedad en sí, ¿no?
Exacto, a veces no se puede abordar la problemática, pero por lo menos se puede hacer una orientación. Mínimamente hacer una buena entrevista inicial con sus papás, terapia clínica, ver a qué responde, observar al niño, cómo se está comunicando con su familia, y dar pautas mínimas. Y en caso de que haya mucha dificultad, bueno, ver, buscar realmente alguna fonoaudióloga que
especialista
maneje la problemática.
¿Qué rol juega lo temprano de hacerse ver, ¿no? Es decir, vos detectaste y dijiste, mirá, ya está, tenemos que ir a hacerlo ver. O, esto es normal, le va a pasar y se le hicieron los 8 o 10 años. ¿Qué rol juega eso?
Bueno, en cuanto a rol, es muy importante, como hablábamos hoy, la prevención primaria.
Ahí está, eso
cuando,
claro.
Cuando se aborda esta temática tempranamente y se orienta a los papás, se orienta a los docentes, el niño puede organizarse mejor, puede organizar su habla, puede hablar más lento, y todo eso lo va ayudando a manejar esa influencia. Pero si dejamos pasar y lo que él escucha, porque hay un control audiofonatorio, que es
seguro,
el control que tenemos de nuestra voz a través del oído a nivel cerebral, si él se va acostumbrando a esta problemática y encima es causal de burlas, y encima hay una familia que no se organiza, uh-huh, que no se hace el turno, y bueno, el pronóstico de ese niño va a ser más reservado.
Uh-huh, seguro.
Pero hay algo que no te respondí con respecto a la interdisciplina. En general, la diferencia se trabaja en interdisciplina.
Perfecto.
Primero se evalúa, a ver, ¿qué está pasando con este niño? ¿Está bien el lenguaje? ¿No? ¿Está, cómo está la coordinación visomotriz, el uso de su mano? ¿Cómo está la parte de aprendizaje?
Perfecto.
Y si hubiera alguna alteración, se busca el profesional adecuado. Acorde que acompañe al fonoaudiólogo. A veces es una terapista ocupacional.
Perfecto.
A veces es una psicopedagoga.
Psicólogo.
Muchas veces psicólogo, pero no solamente para los niños, sino para el grupo familiar.
Ahí está, mirá.
Y lo que hay muchísimo y da muchos resultados son los grupos de autoayuda, tanto de padres como de niños. Nosotros tuvimos en el año 2016 la visita de se organizó una mamá de un niño diferente, organizó una jornada justamente para octubre,
mirá qué lindo,
de toma de conciencia de la disfluencia, y quedó ahí como un germen
en pañales. Aparte surge una madre, ¿no?
Organizar grupos de autoayuda.
Qué bueno,
que en
qué
esos
bueno.
grupos en realidad no actúa el fonoaudiólogo. Por ahí el fonoaudiólogo lo que hace es ir de vez en cuando, pero los papás se juntan, cuentan sus experiencias.
Eso es importantísimo.
Los mismos disfluentes, inclusive los adolescentes que están pasando una etapa muy compleja, ¿no? Y encima sostener.
Sí, la adolescencia debe ser brava, ¿eh?
Es muy bravo, entonces muy bueno ese grupo de autoayuda, que es donde intercambian, donde cuentan sus experiencias, donde van diciendo, bueno, qué les sirve a cada uno para apoyarse. Entonces, lo más importante es no dejar pasar. No dejar pasar.
Así, y todo, claro, esto es. Vos lo detectaste, andá, no demoré ni esperé, porque es mejor siempre, el tiempo te juega a favor. Yo lo que quiero decir, siendo alentador, se hace una vida totalmente normal. Esto,
totalmente.
Podés estudiar universidad, podés
totalmente.
Seguir, podés ser excelente en lo que hagas, esto es así.
Tenemos ejemplos en nuestro país de gente que ha llegado a cargos políticos y que sostiene una diferencia, que tiene una diferencia.
¿Viste?
Lo que sí es que estaba pensando, bueno, sí, porque no tiene que ver con la inteligencia.
No tiene nada que ver, claro, con
ella. Una disfunción de la coordinación del habla, es una cuestión motora, no cognitiva, de conocimiento. Lo que quiero señalar que me estoy olvidando es que muchas veces en la escuela primaria me ha tocado tener niños con disfluencia y cuando me comunico con la docente. La docente me dice, es re buenito, no habla nunca, no se comunica nunca. Ojo con eso.
Ojo con eso, seguro.
Porque generalmente un niño normalmente necesita comunicarse, expresarse. Un niño que no se esté comunicando esconde a veces alguna problemática. Claro, él no quería hablar porque tartamudeaba. No se había dado cuenta la señorita en ese entonces de que él tenía disfluencia. Entonces es muy importante ver cuando un niño no está hablando, no se está comunicando, puede ser otra cosa, pero en ese caso tenía una dificultad en la fluidez. Entonces ahí hay que
sí,
ver.
Sí, pero no es bueno que no hable, que para mí.
Que no se comunique. Entonces es muy importante, bueno, en la primaria, no exponerlo y decir cosas frente a todo el público. Buscar, charlar con él, charlar el tema con los compañeros para que no sea motivo de burla, como hablábamos hoy. ¿Sí? Y lo que tenemos que saber es que estos niños y estas personas que tienen diferencia, cuando cantan, cuando leen en voz alta y cuando están realmente sosteniendo la mirada con el otro, no presentan esa diferencia. Pero cuando tienen que hablar por teléfono, como no tienen la referencia visual,
perfecto,
muchas veces le cuesta mucho hablar por teléfono y no quieren saber de nada.
Mirá vos. Y ahí, ¿cómo podemos trabajar, volviendo a decir que la conozco, Chavela, con teatro, con música, con... Yo el otro día me sorprendí porque había una... Te cuento rápidamente, era Alzheimer, nada que ver con esto, pero una persona que le preguntaban por temas y no sabía nada y le pusieron un auricular con música y dijo él, Louis Armstrong, el tema tanto, el tema tanto. Totalmente. Y vos decís, pero mira vos.
Sí, porque tenemos dos hemisferios cerebrales. Uh-huh. El izquierdo, que es más racional. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Mucho más complejo, ¿no? Pero para que entiendas.
Sí, sí, sí.
Y el derecho tiene que ver más con todo el tema de las artes, uh-huh, de la música, uh-huh, de la pintura.
Claro, ahí
de
está.
De la sensibilidad, uh-huh, artística. Entonces, muy importante lo que me estás preguntando. Uh-huh. En estos niños se trabaja muchísimo estimulando todo, uh-huh, lo que sea hemisferio derecho, para que trabaje más, uh-huh, activamente.
Seguro,
y
seguro.
Quite un poco la, uh-huh, la fuerza o la acción del hemisferio izquierdo, seguro, que es el que está, uh-huh, en baja. Entonces se trabaja muchísimo con estos niños desde lo corporal, uh-huh, desde lo artístico, desde el teatro, porque la gente con disfluencia no tartamudea cuando hace teatro.
Ajá, ¿viste?
No
otra cuestión que te voy a llevar, porque por ahí es un consejo, la despedimos a Chabela, la verdad que interesantísimo. Hay una gran película que se llama El discurso del rey.
Excelente película.
¿No? Que es un tipo que el tipo tiene que dar discurso justamente y tiene una complicación con a la hora de expresarse. Y hay una persona que como que lo entrena de alguna manera y termina siendo un discurso extraordinario, y uno de los problemas era que se trababa.
Totalmente, uh-huh, es que se tiene que hacer todo un trabajo de entrenamiento muscular y de pronunciación y de producir el lenguaje, uh-huh, uh-huh, para que no se traben las personas.
Ahí está.
Es toda una, uh-huh, metodología donde se trabaja, uh-huh, estas cuestiones corporales, uh-huh, estas cuestiones de coordinar la respiración, que seguro, es lo único.
Uh-huh. No es lo único. Pero lo que sí queda claro, Chabela, en esta charla es que vos estás dando varias pautas como para normalizar de alguna manera o de la mejor manera lo que es la vida cotidiana.
Totalmente. Entonces, bueno, que quede claro que hay una etapa de la, uh-huh, de donde el niño está creciendo, 2 años, 2 años y medio, 3, que aparecen estas disfluencias típicas sin esfuerzo. Eso, poner cara de nada, uh-huh, no corregir, uh-huh, no decir hablar más despacio, no completarles la frase, que es, uh-huh, la sensación que tenemos todos. Y si no pasa, y si eso persiste y encima lo está acompañado de tensiones audibles, bueno, ahí estamos hablando, sí, de influencias atípicas y ahí hay que hacer una interconsulta urgente, uh-huh, porque con un abordaje temprano se puede sobrellevar, uh-huh, esta dificultad. Uh-huh.
Diste un caso, la última, yo me entusiasmo y hablo, Mariana me está con el dedo, se le va a calambrar el dedo, que dice que por una circunstancia X, voy a poner un ejemplo, un accidente, y le viene la cuestión de, ¿esto sí es resolvible de alguna manera? No
en
sé
general,
si se ve bien.
Sí. Uh-huh. Digamos, generalmente cuando hay un trauma importante, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Generalmente sobreviene un mutismo, o sea, no hablan por un tiempo, y luego cuando comienzan a hablar las personas, lo hacen con influencia. Uh-huh. Esto es mucho más fácil o más de sobrellevar, uh-huh, terapias con, perfecto, también la parte fonobiológica, uh-huh, y se puede revertir. Uh-huh. Y aparte son los casos, el menor porcentaje.
Uh-huh. Se da mucho, viste, cuando se habla de ACV, ¿no? Accidente cerebrovascular, que tiene una trabada muchas veces de la boca, que requieren un entrenamiento.
Ahí hablamos de una disartria. Cuando hay una alteración del habla por una cuestión neurológica, por un ACV o por un factor isquémico, la problemática del habla se llama disartria.
Es otra cosa,
dificultad,
entonces.
Es otra cosa.
Bueno, brillante.
Si querés algún día, podemos...
Estaría bueno, me parece interesante. Justamente ahora tenemos un amigo del fútbol que le pasó, así que el otro día vamos a hablar, me parece que estaría
¿cómo
bueno.
¿Cómo no?
Brillante, como siempre, Chabela, un placer tenerte en el programa. Bueno, saben que en cualquier momento la tenemos de nuevo sentada acá para hablar de estos temas que nos entusiasma, pero aparte, generar esto, ¿no? La persona que pueda atravesar por esta problemática, tratarla como tal, che, como una persona, como normal, como esto que hablábamos. No tiene nada que ver esto después de andar haciendo burla y esto que pasa, y lamentablemente hasta a veces se torna violento, ¿eh? Nosotros nos vamos a los clásicos, Pablito, de la música hoy.